La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Hola, buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible. Estamos todos los días en la AM750 y los lunes en Blender. Voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
Por y acá. El artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Tenemos también en el estudio un público selecto, sí, y señor. Atento.
Sí, señor. Hay mucha gente hoy.
Muy bien. Respetable público, tengan ustedes, muchísimas gracias. Sí. Es para mí, etcétera. Todo eso es, nos obligan a decirlo los dueños de este canal.
Sí.
Pregunto yo, ¿cómo es el trámite para participar siendo público?
Es muy sencillo, en el canal de YouTube de Exacto. Blender sí. Hay un link y ahí llena un formulario muy breve, ¿no? El formulario.
Formulario básico. Nacionalidad, nombre. Sí. ¿Por qué empieza con nacionalidad?
Que raro el orden.
Que no le conviene a los japoneses. No,
bueno. Nacionalidad, nombre. No, creo que no pide nacionalidad, me parece.
Bueno,
no,
me parece muy bien.
Y listo. Usted se anota y después los convocan, ¿no?
Sí, los claro. convocan. Yo, en general son todos amigos.
Sí, no. Uno me hizo un gesto así, como que...
No sí, sé. Como hay que poner, bueno.
No sé. Tienen que poder venir un lunes a esta
¿Cuáles
hora.
¿Cuáles son las cosas que uno puede lograr de este programa mediante coimas?
Todas.
Por ejemplo, que le pasen a uno las canciones que a uno le gusta.
Por supuesto que sí.
Está todo arreglado. Yo voy a denunciar ahora todo.
Ah,
ese famoso sorteo que hacen. Sí. A ver, salió el 27. Mentira. Está todo arreglado.
Los temas de los cuales hablamos. Yo, por ejemplo, tengo un taller mecánico. Hago que hablen de un taller mecánico.
Claro, cada tema está vendido.
Los vendedores de autos.
Claro.
Hablen de autos. Hoy, por ejemplo, ¿de qué vamos a hablar?
Hoy no sé.
Pero yo
no sé
sí
quién
sé.
Pagó o quién cohibió.
Bueno, yo estuve hablando amor a distancia, por ejemplo.
Ah, bueno, y eso...
Y eso, ¿quién podría tener algún interés en que habláramos o no habláramos de eso?
Un correo.
¿Un correo? ¿Qué correo. Va a tener?
Una empresa de correo.
Si
por
usted
carta.
Tiene una novia lejana, le tiene que escribir. Pero, con lo cual se incrementa la venta de estampillas.
Claro.
No existe más la carta.
No existe más ni el correo ni las novias.
No, sí.
Posiblemente en algún país socialista.
No, bueno. Pero ¿de qué estás hablando?
No empecemos. Bien.
¿Las cartas de amor?
¿Dar alguna?
Después genial. Vamos a dar información, ¿eh? Usted
sí,
dice de fechas
después,
y
eso. Después.
Sí, en un rato,
después,
cuando no tengamos ahora. Los mensajes.
¿Usted quiere, ya que hablamos del amor a distancia?
Sí.
Bueno. Defíname amor a distancia.
Bueno,
¿a partir de qué kilometraje se considera que la novia de un señor o el novio de una dama es de larga distancia?
Bueno, cuando uno de los... Va, los dos en este caso.
Claro, viven lejos uno de otro.
No.
No es que uno solo viva lejos.
Sí, claro. No, está imposibilitado de ir en un periodo menor a 4 horas.
¿4 horas?
Es cuatro.
Se considera un noviazgo lejano.
Sí,
ahí está. ¿Prefiere horas o kilómetros?
Horas porque usted puede tener un avión y sí. El kilómetro no cuenta ahí.
¿Cómo que no cuenta?
Se cuenta un avión, por ejemplo...
Cuatro horas son 4.000 kilómetros.
Claro, sí, en un avión. Sí,
sí. Sí, pero...
En un avión, en un viaje urbano, 4 horas son... En el Quilmes San Fernando.
Claro, sí.
Ahora, me toca ser abogado del diablo, lamentablemente.
Como siempre.
¿Qué pasa con una pareja que vive a 10 metros de distancia?
Bueno, eso es lo contrario.
¡Espere!
Sí, sí.
Pero no se pueden ver. Porque él trabaja todo el día y ella trabaja todo el día.
Ahí la distancia está establecida... es el tiempo, no la distancia.
Bueno.
Sí. Es el tiempo, peor el tiempo.
Es mucho,
¿no es a distancia también?
No, pero esa no cuenta.
Bueno, acá, listo.
Porque la distancia...
Lo damos por no existe.
Bueno, no, pero sí, pero...
Ahora, permítame que le haga una aclaración previa a todo esto. Es mucho peor vivir demasiado cerca que demasiado lejos.
Sí, bueno.
Demasiado cerca, incluso en algunos países le llaman matrimonio.
Bueno, sí, claro.
Sí. Y viven en la misma casa.
Sí, en la misma cama viven.
Sí. Y usted le pregunta, tipo, ¿usted qué preferiría? Y el tipo contesta, o la tipa.
Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos del amor a distancia, en general no está visto como un gran obstáculo. A veces
sí,
es lo que
parece que sí.
¿Que sí?
Sí, parece que sí. Sí, sí, yo creo que es imposible, más allá de los 40 kilómetros,
sí.
La relación empieza a ser confusa. Porque uno se concuerda mal al novio, y lo ve poco y mal. Yo tenía un amigo que a lo mejor era yo.
Puede ser.
Que tenía una novia en San Miguel. Y este amigo vivía en Caseros.
¿Era usted?
Sí. Y entonces.
No era tan lejos.
Pasaba lo siguiente. No era tan lejos, no, pero era un poco lejos. Un poco lejos. Entonces me tomaba el tren para ir a ver a esta tipa. Y. Conforme me iba acercando, pasaban las estaciones, el Palomar. En el Palomar era igual que si estuviera en mi casa.
Bien.
Pero ya en Hurlingham me empezaba como un entusiasmo.
Una ansiedad.
William Morris aumentaba esa ansiedad. Y al llegar a Bellavista pasaba a otra etapa. Ya incluso empezaba a pensar... cosas lindas que le podía decir, hacer planes para acercarme, para que hubiera una mayor tensión entre nosotros, todo eso.
Sí, claro.
Es genial.
Y hablar al llegar a Muñiz, que era la estación previa, era casi el momento en que más la amaba.
Sí.
Me faltaba una sola estación. La inminencia, el valor de la inminencia en el amor. Guarda, el amor es su víspera, decimos. Estaba en Muñiz la víspera. En la próxima estación me bajo, allí vive ella. Llegaba San Miguel, un fenómeno, qué sé yo. Y el asunto era cuando me volvía.
Pasaba
me volvía muy enamorado.
Ah.
Me volvía muy enamorado. Cuando tomaba el tren estaba muy enamorado en San Miguel.
Sí.
Pero en Muñiz sentía que había algo. Que se iba enfriando.
Sí.
Pero, ¿será cierto que se está enfriando? Entonces voy a ver qué me pasa en Bellavista.
Sí.
No sé, en Bellavista comprobaba que efectivamente se enfriaba. Y decía, pero se enfría poco. Hasta que llegaba William Morris, decía, no, se enfría bastante. Ni hablar en Hurlingham.
Claro, bueno, ya después...
Pasaba el Paraguay, cuando llegaba al casero, yo decía, no, nunca más la voy a ver.
Claro, no se acordaba el nombre. El casero no se acordaba.
No sé qué hago yo yendo hasta San Miguel a ver esta tipa. Quiere decir que hay una relación entre la distancia... Y la intensidad del amor. ¿No le parece a usted, doctor? Gracias por estar aquí.
Gracias por estar.
Bueno, buenas noches. Me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Es así.
Aparte yo compré su último libro.
¿Cuál compró usted, el que salió acá en Argentina?
Acortando los vínculos.
Ah, sí.
Uno de los grandes libros.
Sí.
Me volví loco.
Bueno, hay muchas parejas que tienen por fetiche la distancia.
Sí. Entonces, defíname fetiche.
El fetiche es como... ¿Usted alguna vez tuvo un osito de peluche?
Sí.
Bueno, lo felicito.
Es parecido.
Y menos que viviera en San Miguel.
No, entonces, pactan una fecha
en la que... ¿Usted regala osos de peluche a su novia lejana?
No.
El oso de peluche es propio de la cercanía.
Sí,
es un regalo de cercanía.
Sí, no le va a mandar el oso.
Si tu novia vive en Córdoba, no puedes caerle con un oso de peluche.
No, pero en ocasiones hay quien lo hace.
Hay gente para todo.
Sí, pero la pareja pacta una fecha de encuentro que puede ser relativamente lejana.
¿Eso es necesario?
Sí, es indispensable. Y la fecha es más lejana cuanto más lejos vivamos.
Claro.
Si usted vive en otro país, la fecha incluso puede ser en otro año.
Sí, en otro año.
Durante, mejor dicho, dentro de 2 años.
Sí, sí, no. No, mucho más de un año no.
Bien.
Porque ya se olvida.
Claro. El año que viene, ¿qué tal?
Ya, el año que viene...
¿Qué te parece, Amanda?
Vio que hay una película.
Hay una película.
¿El año que viene qué?
El año que viene a la misma hora.
No, esa es otra.
Bueno. ¿Ves esa que los tipos están caminando y hablan y hablan y hablan? Y a uno le da...
Sí, eso es antes del atardecer y después
saciedad.
De la
saciedad.
Sí,
es como esa. Si te hubieras comido una docena de merengue.
Y quedan en verse en el futuro en el mismo lugar.
En el mismo lugar.
Y ocurre algo terrible.
Yo, si fuera el tipo, no voy.
Es que el tipo no va.
No, no va.
Pero no puede decir eso. No puede decir eso en un medio, señor. Hay gente que estaba por mirar la película.
Bueno, pero.
Bueno, se arruinó toda la película.
Estamos inventando el informe y no lo estamos leyendo. Dice, tiene un preludio espantoso. El amor a distancia es una travesía emocional.
¿Qué le parece?
Que requiere paciencia. Bueno.
Sí, todo requiere paciencia.
Sí, pero que te hablen de la paciencia como primer requerimiento de un amor.
Sí, está bravo.
Mira, te voy a presentar una chica, pero tenés que tener paciencia. Sí.
Yo creo que la paciencia está puesta en el sentido que uno se desespera a la distancia.
Claro, está ansioso.
Claro.
Acá también hay algo que me alarma, que es una buena dosis de creatividad. Eso está bien. Uno o una tiene que tener creatividad, especialmente cuando las virtudes del novio no son tantas. Entonces es una la que le inventa.
Ah.
Le inventa.
Es que está bien. Yo creo que en el caso del amor a distancia, uno tiene más espacio para inventar.
Claro. Sí. Porque no la ves, te lo olvidás,
claro.
Y lo idealizás, que es la única manera de soportar a algunas personas, idealizándola.
Sí.
Bien. Acá dice, aquí te presento, un momento, ¿qué me tratás de che?
Sí, no, bueno. es individual además.
Aquí te presento un informe minucioso sobre cómo mantener vivo el amor. Ya si te dicen que lo tenés que mantener vivo...
Claro, está agonizando.
Está agonizando.
Sí, sí, está medio muerto.
A pesar de la distancia, con una mirada, bla, bla, bla. Consejos, atención. Primero, esto es el profesor Seller.
Es uno de los mejores.
Es uno de los mejores. Best Seller.
Sí, es el mejor ese.
Sí. Primero, comunicación abierta y constante, profesor.
No sé si tan constante.
Bueno, abierta por lo menos.
Abierta, sí.
Golpea que te van a abrir, es su último libro.
Sí, perdón, es el último.
Doctor, y perdón, me toca hacer abogado del diablo. ¿No es mejor una comunicación restringida?
¿Pero restringida por quién? ¿Por los dos?
Por uno de ellos.
No, bueno, no.
Dejando lugar a misterio.
La más frecuente de las comunicaciones restringidas es la que es restringida por un tercero.
Bueno,
que es el verdadero novio.
Ah.
Muchas veces hay en la pareja un tercero que es el verdadero novio.
Que está cerca, ese no está lejos.
Y ese vive al lado.
Claro, ese es el que está cerca.
Y ese está siempre ahí. Te ves salir...
Sí.
Otra vez va a tomar el 57 y va para San Miguel. Y te espera. Mejor dicho, confía en que la tipa que vive al lado al final va a volver a él.
Mm.
¿Por qué razón? Porque vive al lado.
Bueno, por la comodidad.
Un día va a ser frío.
Sí, sí.
Y la tipa y se voy a ir a Casero a ver a mi novio, qué sé yo. Pero mira, está feo, está frío, va a llover, se mete adentro.
¿Para qué?
Y usted en ese momento justo se hace el encontradizo, el de al lado.
¿Qué tal?
Bueno, pero...
No, bueno. Ya, está ahí el tipo.
Pues sí.
Y el otro pensó a Miguel.
Yo creo que a la larga lo que dice el señor es la posta.
No, pero yo creo que la lejanía no tiene que ser San Miguel. Lejos tiene
puede
que
ser Brad Pitt.
Oslo.
Bueno.
Eso es lejos.
Tener un novio, no.
Sí, eso.
Ahora hago una pregunta técnica para que fijemos los conceptos. ¿Puede haber un amor a distancia en donde ambos participantes tienen pareja real?
¿Y qué es todo esto? ¿Ficción?
Bueno. Estamos hablando de una infidelidad, a distancia.
Es infidelidad. Sí,
bueno, es lo mejor.
No.
Es lo mejor. Que va a andar con la que vive al lado, pero del otro lado.
Claro.
Y no. de este lado tiene al legítimo y de este otro al trucho.
Es que como se da, pero en general se da esa situación.
Sí, se da.
La relación.
También por comodidad.
No,
se presento a mi marido, le presento a mi amante.
No, se da que la relación de amor a distancia tiene una relación de infidelidad cercana. No, no va a buscar otra a distancia.
Perdón, y es otra pregunta. ¿Es infidelidad?
No.
Para mí no. No existe la infidelidad.
No, bueno, no empiece con eso porque no podemos hablar de nada.
Porque, ¿sabe qué es bueno decir aquí? Hablar y decir que uno es fiel a uno mismo.
No, sí, eso no.
Siempre me pareció una gilada.
Sí, ese tiene el parche de pirata.
Yo quiero que le diga una cosa. Soy fiel a mí mismo.
Sí, a mí mismo.
Soy fiel a todo
¿cómo
el resto.
Es engañarse uno mismo. Es imposible.
¿Sí? Claro.
Es de lo más frecuente.
¿Engañarse uno mismo?
Sí, es de lo más.
No se puede, porque yo ya sé.
Sí, eso es lo que piensa usted.
Sí. Yo digo que me voy a engañar pensando que soy lindo, pero yo ya sé que no. Bueno, no importa. Creatividad en las citas virtuales. ¿Qué sería una cita virtual, doctor?
Claro, porque se cita a través de la computadora o el celular.
A veces incluye hasta imagen.
Sí,
bueno, sí.
Luego.
Bueno, sí. ¿No es posible también, ya que hablamos de imágenes y de cierta virtualidad, engañar con esa virtualidad?
Sí,
es
decir, ahora
mostrar
todo.
Imágenes que nos muestran mejores de lo que somos.
Se llama mucho filtros. Mejor.
Sí. Filtros amorosos.
Bueno, se llama filtro. Usted pone un adminículo en la computadora que lo hace, por
¿un
ejemplo?
¿Un adminículo?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Quisiera comprar un adminículo.
Sí, es que esta es la casa del adminículo.
Sí,
y sin embargo...
¿Qué clase de adminículos tiene?
No, acá vendemos adminículos para todo tipo de adminículos.
Ajá.
Son adminículos...
Tengo en casa algunos adminículos que se me han roto.
Sí.
Y me han dicho que usted compra los adminículos rotos.
Sí.
Y los cambia por sanos.
Bueno, depende. Bueno, hay algunas cosas que no me creería porque hay algunos adminículos rotos que siguen funcionando pese a estar muy rotos.
Claro. Y a veces pasa como... Sí. Estamos entre gente grande, ¿no?
Sí.
Como esos que se hacen romper el pantalón.
Sí, de los jeans.
Para estar más elegante.
Yo.
Y también hay gente que se hace romper justamente...
Sí, lo que fuere. Sí, cualquier
los
tipo.
Los artículos que vende usted.
Exactamente.
Por favor, ¿se puede apurar? Porque estoy...
Perdón, señor. Momento, yo estoy
señor.
Trabajando. Estoy trabajando y estoy atendiendo acá al señor.
Estoy esperando el tren. Está por venir
y
un
bueno,
momento.
Y bueno, espera el otro tren. ¿Qué es el último tren?
Con el tren.
¿A dónde va?
A San Miguel.
¿A San Miguel?
Sí.
Todos van a ser abiertos.
Sí, le digo, esta casa no es que usted entra y compra.
No, bueno.
No, pero tengo que ver.
Tocar.
El señor me tiene que explicar para qué sirve cada artefacto.
Yo quiero una cámara con filtros.
Ahí está.
Bueno, los filtros vienen aparte, son otros adminículos.
Bueno, está bien.
La cámara en sí misma.
Filtro adelgazador para mí.
Sí.
Y rejuvenecedor para mí.
¿Para usted los dos?
Sí.
Uno
vale.
Para su novia y otro para
no,
usted.
No, para mí. Porque...
Ahora, si le pone uno arriba del otro...
Sí.
Prevalece uno. Tienes que elegir cuál va a prevalecer. ¿El que lo adelgaza o el que lo rejuvenece?
El otro día me dio uno que adelgazaba un montón.
Sí, porque me pidió
el máximo. Prácticamente
parecía
globulito yo en la pantalla.
Sí, me pidió el máximo.
La damina me dijo, qué lástima que estoy lejos, no te puedo llevar comida.
Y bueno...
Acá dice, atención con la confianza y la transparencia, hablando del señor que está cada vez más flaco.
Sí.
La confianza es la base de cualquier relación sólida. Perdón. En una relación a distancia es importante ser honesto y transparente el uno con el otro.
Y bueno, pero ¿por qué me hace así?
Pero usted 100% va, de acuerdo. Va al Roxy, por ejemplo, a ver si consigue seducir a una dama honesta y transparente, o va a la que le gusta.
Bueno, pero quizás sea esta ya está la relación, parece que esta ya es una relación.
Sí, ahora, vale. ¿Qué mejor que ser...?
La de honesto y transparente parecen dos payasos.
Sí, sí. O confianza y transparencia, también parece una agrupación política de derecha.
Los payasos, confianza y transparencia. Sí. ¡Hola, confianza!
¡Hola, transparencia!
¿Qué pasó?
¿Qué te querés? ¡Buenas noches!
Bueno, apoyo mutuo en momentos difíciles. Incluso hay parejas que están deseando pasar un momento difícil, a ver si la apoyan.
No. Ahora, si es un momento muy difícil, usted tiene que viajar.
¿Viajar a dónde?
A donde esté.
A Oslo, como dice.
A Oslo.
Claro, porque por ahí ella le dice, prende la cámara y dice, vení, ¿por qué me echaron del trabajo? Vení.
¿Qué nada, qué?
Bueno, vení urgente porque me echaron del trabajo. Y usted de Argentina tiene que ir...
Un momento, porque a un muchacho amigo...
Sí, tal vez era yo.
Le pasó que le pintaron un momento difícil y al llegar a Oslo, el tipo se dio cuenta que no era tan difícil. No lo habían echado del trabajo. Ella exageró e incluso se lo confesó. Lo vio llegar al tipo y dice, bueno, mal que viniste. Porque... Sí, dice el tipo. Así que te echaron del trabajo. Bueno, vení que te doy un poco de apoyo moral. Y dice, no, la verdad, dice, tenía ganas de verte y te mentí.
¿Sabe cómo
pero empezó mal?
En mi época eso se llamaba prueba de amor.
Claro.
¿Cuál es su
época? Ahí está. Te quise poner a prueba.
Dice. Claro, a ver qué tanto me querías.
A ver si me querías tanto como me decís. Porque en las cartas,
sí,
por carta es fácil.
A mí no me gusta que me pongas a prueba. Me haces venir desde Buenos Aires hasta Oslo.
Ey, qué mal.
¿Vos te crees que yo no tengo nada que hacer?
Qué mal llevadito.
¿Quién?
Yo soy el tipo que está allá.
Qué mal llevado.
Bueno, ella es la que vive en Oslo.
Llegué acá a Oslo. Ahora me decís que no te echaron del laburo.
Me echás en cara todo.
¿Sabés
que yo creí que venías de corazón?
Sí, vivo. ¿Sabés qué pasa, Raquel? Que por venir acá, a mí me echaron del laburo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te presento a mi primo.
El vecino de al lado.
El vecino vive al lado mío.
Aquí en Oslo.
¿Tenés un vecino?
En la calle, sí.
¿En qué calle vive en Oslo?
Yo vivo en la calle Odín.
¡Ah, Odín!
Casi esquina Loki.
Todas las calles se llaman algo así.
Cerca de la avenida Snorri Sturluson.
Te quiero presentar mi amigo.
Ahora es no estoy para que me presentes
usted,
un amigo.
Usted es el meisto.
¿El qué?
El novio.
Sí, sí. El novio. ¿Él habló de mí?
Claro,
bueno, sí, acá en Oslo las noches son largas.
¿Pero qué tiene que ver? Digo sí. Digo si le habló de...
Ya que son largas las noches de Oslo.
A usted lo tengo visto en casero, me parece.
Bueno, es el mismo ferrocarril.
No, no es... es un amigo, pero es un asunto entre mi novio y yo.
Es un amigo mío de toda la vida.
Bueno, no podés desconfiar de él.
Pero si nadie dijo que desconfiara. ¿Cómo? Ahora desconfío.
¿Quién desconfía de mí?
¿Cómo?
No, ¿cómo va a desconfiar de un noruego?
No, no, no es que desconfíe.
Acá en Noruega, claro. Me desconfía, me está desafiando.
Pero no, no lo desafiamos. Lo que yo le digo, usted sabe dónde queda Buenos Aires, queda muy lejos de acá.
Sí, muy lejos.
Bueno, me
en Brasil. Queda, le dije.
No queda en Brasil, Buenos
¿cómo?
Aires.
¿Y dónde queda?
En Argentina. Pero si vos sos de Argentina, Raquel.
¿Cómo? ¿Me viniste a visitar a vos?
Sí.
Lo pusiste a prueba.
Porque está radicada en Noruega.
Bueno, quería saber.
Acá dice. Acá está lo que decíamos antes. Planificación de visitas y reuniones futuras.
Claro.
Eso se da mucho también, no solo en novios, sino en compañeros de colegio que egresan. Y se prometen, bueno, ¿por qué no hacemos una cita para dentro de 10 años?
Es mucho. 10 años.
Diez
es
años.
No va nadie. No va nadie a ninguna otra cita. Y aunque sea dentro de un mes.
No, pero veo que hay grupos que sí, que se sí. juntan todos los años en un lugar.
Son tipos distintos, se hacen sustituir. ¿Se entiende?
No son los mismos, claro.
Nosotros a veces nos reunimos, los que éramos alumnos del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, y hay muchos que no van, pero para no arruinar la reunión, mandan a otro. ¿Usted quién se va a dar cuenta? Claro. 40 años que no te veo.
Ah, bueno, claro.
Y uno ya no es un adolescente, sino un señor pelado. Entonces agarran un pelado cualquiera y lo mandan. ¿Quién sos vos? Yo soy
Sí.
Belavinia.
¿Belavinia?
Belavinia, ¿te acuerdas de mí?
Belavinia. Claro,
hay una casa que es de alquiler de amigos.
¿En dónde?
Yo sí. le doy la dirección.
Bueno.
Y yo alquilo muchas veces para no tener que andar yendo.
Ah, bueno.
Amigos, cuando está la reunión de los que íbamos a la facultad, sí, digo, hola, sí, amigos, ¿qué tal? Amigos de ocasión.
Amigos de ocasión.
Bueno, tengo una reunión con compañeros de la facultad, sí, y me llamo Belavinia Raúl.
Sí.
Sí. Y más bien alto,
sí.
No, si es pelado no importa, porque...
Total, claro, el paso del tiempo.
Lo mando. En algunas reuniones no va ninguno que sea el verdadero.
Se juntan entre los actores.
Es más, no solo son falsos los que van, sino que lo que hablan también es mentira.
Es mentira.
No pasó lo que... Las anécdotas...
Claro, pero las otras cosas que cuentan los que van de verdad, sí. tampoco pasaron.
No pasaron.
Y entonces, tiene una mentira de un profesional... comparada con la de un aficionado, como mis verdaderos compañeros.
Claro.
Prefiero la del profesional.
Bueno,
¿acordás aquel día que hicimos volar el baño
claro.
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales? No, dice.
Pues claro, no hay...
¿Cómo no se acuerda?
Pero que entró un perro y mordió a, todo, a todos los alumnos.
Son anécdotas maravillosas. Sí. Que haya entrado un perro.
Un perro rabioso.
A la Facultad de Derecho. No sería el primero ni el último.
No.
Bien. Acá, apoyo a los sueños y metas.
¿Qué?
Bueno, si uno puede...
No, sueños y metas.
Defíname metas.
Propósito.
Ah. Dice, alentar y apoyar los sueños y metas personales de sí. tu pareja es fundamental en una relación a distancia. No es demasiado. ¿Cómo es?
Lo que pasa es que le puedo decir una cosa. Si encima que está a distancia, usted no le apoya nada... Ya no tiene ninguna virtud.
Tiene que compartir, porque ella ahora que existen con las cámaras a través de las redes, ella le muestra la casa, por ejemplo, cómo es.
Te quedó divina.
¿Cómo te quedó?
¿Cuáles son tus metas?
Bueno, mi meta... ¿Yo quién soy?
Mi novia.
Bien.
¿Qué tal? Bueno, eso me lo pregunta siempre.
Bueno, no, es para que lo digas.
Yo
quién
soy para vos.
Claro, yo lo quiero escuchar.
Sí, ¿y cuáles serían tus metas? Digo, para apoyarte, total.
No, ¿cómo total?
Digo, total, estamos tan lejos que la diferencia entre el apoyo y el no apoyo es cero.
No, mi meta ahora, mi meta inmediata es...
Sí, es muy feo, meta inmediata.
Es muy feo, es cacofónico, pero es mudarme a un lugar más grande, porque mira qué chiquito es esto. Mira.
No. Pero esta es la cámara de verdad, en tamaño...
Sí, esta es la real.
Pero, amor, no te podés ni asomar a la ventana porque no te entra la cabeza.
No, porque además no hay ventana.
Claudia. ¿Y qué es ese agujero?
No, ese es un cuadro.
Claudia.
¿Qué pasa?
¿Qué es esa voz que estoy escuchando?
Claudia.
¿Qué es esa voz que estoy escuchando?
Claudia.
Es la radio acá en Oslo.
Estoy entrando por otra línea. Claudia.
¿Qué querés?
¿Con quién hablas?
Con una persona. ¿Quién sos vos?
Tu novio.
Bueno, claro.
¿Cómo?
Quería que me lo dijeras.
¿Tu novio?
Sí.
Tu novio soy yo. ¿A qué estamos jugando?
No, espera, que
estoy perdiendo el tiempo apoyándote en tus metas.
Soy Wilfredo.
En Oslo. Verás que le explico a él.
Soy...
En Oslo, tu novio significa vecino, se dice tu novio.
Ah, en sueco.
En noruego.
Ah,
en noruego.
Trataba de conectar desde Uruguay, como siempre.
Sí.
Y me daba ocupado. ¿En qué estabas?
No me está gustando todo esto que está pasando aquí.
Esto es en Naciones Unidas.
Mira, celebración de momentos especiales a distancia.
Sí.
Qué extraordinario. Un cumpleaños que participan 30 personas. Cada una está en un lugar diferente.
En un lugar distinto. Como fue en la pandemia, ¿se acuerda que se hacía en esa fiesta?
Y llega un momento en que hay que tocar el feliz cumpleaños.
Sí, ese. Usted lo sabe tocar. Feliz.
Ay,
por favor.
No, y es impresionante el momento en donde usted tiene que soplar la vela.
Ah, también. Vamos a tener que darle un poco más de volumen.
Sofisticado.
Me gusta más este que el cumpleaños,
claro,
de verdad.
Sí, es más sofisticado. Pero usted sopla la vela a distancia, ella le muestra la torta.
Sí, es el mejor momento de la
vida. Soplamos todos al mismo tiempo.
Claro, le pone la torta en...
Sí, la cámara.
En la cámara, ahí.
Y con la vela. Hay uno que sopla en Nueva York, otro en Buenos Aires, otro en Italia.
Bueno,
sí, y una hermandad.
Bueno, y es un momento, es muy difícil coordinar de a todos para cantar el feliz cumpleaños,
sí.
Porque queda todo a destiempo, como el himno.
Como si estuviéramos juntos.
Sí, sí, pero peor, pero un bueno, poco peor.
Peligros del amor a distancia. Vamos.
Bueno, ahí está.
Vamos a la sesión.
Para mí, que se enamore uno de los dos.
¿Cómo que se enamore?
Porque va a sufrir.
Pero si estamos hablando de eso.
Bueno, pero digo, alguno va a tener que ir a vivir a lo del otro.
Lo peor es que alguno no esté enamorado.
Bueno, sí.
Y el otro sí.
Claro.
Y el otro tampoco.
Bueno.
Eso sería lo peor.
Que esté haciendo...
Pero que los dos engañen mutuamente.
Sí.
Y a eso le llaman amor, ¿no?
No es exactamente eso.
Consenso del engaño.
Puede atravesar momentos de consenso de engaño, que es parte... Del discurso amoroso.
Es parte del amor en el sentido mercantil.
Sí, bueno, también lo mercantil es parte.
Vamos a ver qué dice acá. Dice, dificultades de comunicación. Por ejemplo, la tipa vive en Oslo y encima no le anda el teléfono.
No, le anda.
La distancia puede dificultar la comunicación efectiva o afectiva. Y cuando hay diferencias de zona horaria...
Claro.
No, eso no me lo trago. Escúchame, ¿qué te crees que soy estúpido? Me decís que ahí es de noche.
Pero
y aquí
sí.
Estoy mirando por la ventana, es de día.
Sí, pero...
mira si va a ser de noche.
Por favor.
Lo que pasa es que la Tierra es redonda.
No, yo empecé a dar de sabiondo. Ya sabes que soy terraplanista. Hemos discutido muchas veces.
Bueno.
Muchas veces.
Te lo pones, pero es hora de que...
Mira, estoy acá justo mirando por la ventana.
¿Qué?
Es plana.
No,
es plana. Es plana, te juro que es plana. Estoy viendo, veo acá casi 4 cuadras de mi casa. Más plana no puede ser.
No, pero...
Hay un estacionamiento enfrente de mi casa.
Sí, pero...
Así que lo tengo patente.
Pero vos tenés que verlo de más lejos, Ricardo, para darte cuenta que es redonda.
Bueno, vos porque te crees que estás lejos y ahí...
Bueno, entonces no se puede hablar.
Bueno, no. Sentimiento de soledad, inseguridad y...
celos. Es verdad. Y porque hay gente que es controladora, quiere tener a la otra persona. Y la otra persona, uno está un montón de tiempo que no sabe lo que está haciendo.
Bueno, pero entonces no puede tener una relación a distancia.
No.
Si usted es controlado.
Para mí no se puede.
Pero hay un montón de relaciones a distancia que funcionan.
Sí, y no funcionan.
Usted...
Ahora, ¿qué pasa?
Tranquilo.
Si ella, a pesar de la distancia, le da lo que una mujer real al lado no le puede dar.
¿Cómo? ¿Qué me va a dar?
No, bueno.
Cuidado con lo que responda.
Cuidado.
Conversación, le entiende los problemas.
Usted no necesita una novia.
Lo seduce.
¿El qué?
Lo seduce.
Ah. No me gusta eso.
Bueno, pero a usted no le gusta la relación a distancia.
Claro. Estoy empezando a pensar que no me gustan las relaciones. Acá dice, el riesgo de olvidar la relación.
Claro.
¿Cómo
claro.
De olvidar?
Y de olvidar los detalles.
Ah, sí, sí.
Mirá si se ven, finalmente se ven, después de 1 o 2 años. Y usted empieza que no se acuerda nada.
Más vale.
A mí me pasa muchas veces, yo no me acuerdo, incluso personas que viven cerca.
Sí.
Por ahí tengo una novia y la novia, para provocarme, me provoca. A ver, dice, ¿cuál es mi segundo nombre?
¿Pero qué? ¿Es un examen del relaper?
Sí, eso es el noviazgo. Un examen perpetuo. Están tomando examen a ver si vos haces honor a esa relación seria. Y yo también a mi novia le tomo examen.
¿Pero qué le preguntas?
A ver, decime el número de mi cédula de identidad.
No, no, no tiene que ver. Es imposible. No tiene nada que ver con el amor.
Y bueno, si a mí no me lo da, digo, mirá si me pasa algo.
¿Y qué tiene que ver? ¿Para qué va a salir
yo
el
creo
número?
Que a lo que se refiere el informe es que la relación se puede empezar a enfriar. Al principio hablaban todas las noches, después noche por medio, después una vez por semana, después una vez por mes, después una vez por año.
Después te olvidaste el número.
Bueno, pero eso le puede pasar también con una relación cercana.
Bueno, pero lo que yo quería plantear es la historia de alguien que vuelve demasiado tarde, o una visita sorpresa.
No, eso sí que no.
No. Y en el encuentro,
eso es terrible.
Ambos se han ido olvidando de algunas cosas, historias comunes. ¿Te acordás de nuestra amada mía? Tocaré para ti nuestra canción favorita.
Sí, ¿cuál es?
A ver.
No,
es un desastre esa canción.
Esa no puede ser.
Sí, pero esa no es nuestra canción. ¿Y cuál era tu canción favorita?
No tengo canción favorita.
Yo no tengo canción favorita.
No. Mire, si usted después de una relación de distancia, supongamos que ella vive en Berisso y usted en Capital, y ella trabaja en un colegio de maestra.
En Berisso.
En Berisso. Y usted dice un día,
me voy
a Berisso, me siento en un bar que hay al lado de la escuela de Berisso y la espero. De sorpresa.
Bueno.
Bueno,
eso,
y ella sale y lo ve a usted.
Es el argumento de una película que estamos haciendo con Campanella.
Bueno, es excelente el argumento.
Sí.
¿Cómo se llama la película?
Traición en Berisso.
Pero ya está dicho todo, entonces.
No, está dicho de qué se trata y dónde es.
Bueno,
en general.
Y bueno, llega tipo. Llega de sorpresa.
Eso, baja del tren.
Baja del tren. Va al colegio donde trabaja la mía.
Sí.
Y se oculta, sin medio.
Sí.
Y por ahí, entre los aros, entre las rejas, o a través de una ventana, vi que ella,
¿qué?
Medio que se abraza con uno, que resulta ser el director de la escuela.
Se abraza, se ríen,
se ríen,
comparten secretos.
Y ella le dice, señor director, cómo lo amo.
Ah, todo, le dice.
¿Puedo así, dejarle, dice todo, ella como es muy decidora. Esto es por el guión que escribimos. Claro. La manera me dijo que se entienda todo.
Sí, bueno, pero se entiende demasiado.
El diálogo que tienen es que ella le dice, oh, qué contenta estoy de haberme enamorado precisamente del director de mi escuela.
No, pero
la escuela número 38 de Berisso.
No importa eso, señor.
Es increíble el diálogo.
Qué suerte que mi novio no está acá cerca, porque si no, él podría ver cómo lo estamos traicionando y de qué manera nos encanta hacerlo.
No, ¿y qué no?
Nunca pensé, oh director, querido Direk, que engañar a mi novio me iba a hacer tan feliz como en este preciso instante.
No hace falta filmar nada.
Claro.
Mire, no, nada.
Cuando dije Campanella no hace falta casi filmar.
Claro.
Y dice, y me imagino lo que haría si nos viera.
Se volvería
al primer plano.
Sí, claro.
El tipo que está ahí poniendo cara de que mira.
¿Sabe lo
la
que tiene que
venir?
Hacer el
incluso
tipo
puede hacer algún gesto, así como diciendo lo que haría si
claro,
lo
quiere. Tremendo.
El tipo lo que tiene que hacer para poner la prueba es llamarla por teléfono.
¿Pero
en
qué
ese
prueba?
Momento, en ese mismo momento. A
entonces
ver,
se ve la mano, que primer plano de la mano el bolsillo, pela el celular el tipo, primer plano de la cara.
Pues no.
Como diciendo,
ahora te quiero ver.
Por teléfono. Y después, en una elipsis revolucionaria, plano de la tipa sí. que atiende el teléfono.
Sí.
Todo lo demás ya se da por sabido.
Bueno, pero no hay una gran elipsis ahí, ¿eh?
No, bueno.
Muy pequeña.
Dos segundos de...
Sí, sí. Sí.
Y ella atiende y dice...
¿Hola?
Hola.
Hola, mi amor.
A que no sabes quién te habla.
¿Yo soy ella?
Sí.
Sí, Claudio. Te reconocí la voz.
Sí, claro, claro.
Estás... ¿En horas de clase?
Estoy justo terminando de corregir un examen.
Sí.
Sí.
Me imagino.
Acabo de poner un 7.
Sí, también me imagino. Y puedo preguntar, ¿a quién se lo pusiste?
Al alumno que tengo al lado, un adolescente el alumno.
Al alumno que se llama señor director.
Claudio.
No me importa ser cínico.
Claudio, ¿cómo puedes desconfiar de mí?
¿Cómo sabes que estoy desconfiando?
El director es un...
¿Es un qué?
El director es
¿Hola?
Un...
Hola.
El director es un director, como soy yo. Un hombre serio, bien puesto, que sabe lo que quiere con determinación y...
Hola, hola, señor director.
Sí.
Encantado de saludarlo.
¿Cómo le va?
Siempre me impresiona la autoridad.
¿Cómo dice que le va?
Digo que me va mal porque usted está saliendo con mi novia.
Un momento.
No sé si saliendo.
Un momento, Claudio.
¿Qué quiere que diga?
Entrando.
Claudio, ¿cómo puedes desconfiar del director? Podría ser mi abuelo el director.
Sí.
Pero resulta que no es tu
señor
abuelo.
Señor director, usted es el abuelo de mi novia. Encantado de saludarlo. Tuve ocasión de conocer a su hijo, mi suegro. Una familia encantadora. ¿Puedo llamarle papá?
No. Realmente no sé cómo tengo que tomar esto, Raquel.
¿A qué se refiere? ¿Qué está tomando?
Esto.
Se me hace agua a la boca.
Pero bueno, creo que podés tomarte los días de suspensión para pensar.
Pero señor director...
Está suspendida, Raquel.
Pero yo no le comenté de mi
no
primo.
No hay menos.
No le comenté de mi primo que me llama de larga distancia.
No, soy el primo. Soy el novio.
Es mi primo.
Pero no se tiene... dice que es su novio.
No tiene cómo demostrarlo.
La película se llama Traición en Berizo.
No tiene cómo demostrarlo.
Ustedes están en Berizo.
Estamos en Berizo. La escuela 30 y cuánto era la
38.
La escuela 38 de Berizo, que yo dirijo.
Mirá con si... dignidad de hombre
pero
superior.
Dije, bueno, mirá que me voy a creer el cuento pero, de tu primo.
No tiene como... Es su palabra contra la de él.
Ahí está.
No, esa es la segunda película, que es El Primo Impostor.
Ah, ¿y mi palabra contra la de ella?
Sí,
¿no la vio?
Esa no la vi todavía.
Sí, sí.
También bueno, es de Campanella.
Bueno, es de Campanella.
Sí.
Conclusiones. El amor a distancia es un desafío mayúsculo. Para muchos es casi imposible alcanzar el éxito. Aunque con respeto, ¿con respeto a dónde vamos con respeto? Bueno, sí. Impresionante esto.
Tengo un amigo, perdón, pero tengo un amigo que...
¿Qué puede ser usted?
Esto es verdad.
Todo es verdad, bueno, señor. Esto es la radio y es Blender.
Conoció mediante una aplicación una señorita, vivía muy lejos ella, y hoy por hoy están viviendo los dos en Buenos Aires.
Es una historia conmovedora, ¿eh?
Bueno. Rechazado ese guión.
Bueno,
ella... Manda decir Campanella que no tiene el menor interés.
No, ella vino para acá...
No le vio la película, estoy fenómeno con mi novio.
Bueno. Ella vino por acá, hoy están viviendo juntos, compartiendo hasta la cama.
Pero, ¿y no sucede ningún conflicto? ¿Alguna peripecia? ¿Alguna dificultad?
No sé, no estoy todo el tiempo...
¿Compartir la cama es bueno o es malo, doctor?
Imagina el nivel de intimidad que están llegando.
Bueno, sí, pero ¿cómo filmamos eso? No sucede nada. Ponemos la cámara, ¿dónde la ponemos?
Donde no hay, diría Todorov, donde no hay diferencia, no hay ruptura, es todo meseta.
Todo.
Es un relato, como dice el señor, un hombre y una mujer que viven juntos.
Sí.
Y están ahí para dormir, se levantan, desayunan, almuerzan, cenan.
Sí.
Sigue así, sigue así, sigue así. Usted sigue viendo la película, usted como espectador,
y no pasa nada, no sucede nada. Pasan, ponele, 56 minutos de película.
Sí.
Y usted empieza a sospechar que no va a pasar nada. Es notable, ¿eh?
Sí.
Hay películas de esas. Y hay algunas que tienen la siguiente sorpresa. A los 63 minutos pasa algo y todo empeora. Porque lo que pasa es perfectamente estúpido. Por ejemplo, todos se convierten en vampiros.
Ah, de golpe.
Sí, es como el, cuando el espectador dice, pero esta película se ha ido al demonio, por
sí,
decirlo
sí,
de
sí.
Y esa clase de cine estamos haciendo ahora.
Bueno.
Estamos experimentando con cine que va de no pasar nada a pasar algo que de tan poco probable no interesa nada.
Claro, es una cosa insólita.
Sí.
Bueno, es una otra forma.
¿Quién
de
lo hubiera dicho? Se llama la. Sí. Bueno, extraordinario este informe.
¿De qué era el informe? Me olvidé.
¿Cómo?
Parejas a distancia.
Parejas a distancia. Parejas a distancia. Los peligros del amor a distancia y cómo hay que entregarse.
¿Te puedo decir una cosa que le puede llegar a correr un frío y un sudor frío por todo, todo el cuerpo? Actualmente hay gente que está teniendo parejas a distancia y del otro lado es inteligencia artificial una mujer de mentira. Incluso hasta le saca dinero la mujer.
Real.
El dinero es irreal.
¿Y para qué se lo saca si es una inteligencia artificial?
Porque hay un ladrón que está atrás de la
mujer. Entonces no le eche la culpa a la inteligencia artificial.
Pero generan imágenes y videos de mujeres perfectamente reales.
Todo esto hay que tenerlo en cuenta, bueno, y forma parte de este informe.
Sí, señor.
Alertar a las posibles víctimas de esta clase de amor.
Bueno, no deja de ser un servicio que brindamos, ¿no?
Bueno.
Ahora, otra especie de servicio, un poco más abstracto, es dejar que ingrese aquí a Blender, al menos por un rato, algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
China. Tenemos algo que es muy interesante y que es el amor en China. Pero mejor todavía, el casamiento en China. Los novios chinos, los esponsales en la China, en la dinastía Song. Así que vamos a ubicarnos en Hangzhou. Hangzhou era una ciudad que es la que vio Marco Polo cuando viajó a la China.
Ah,
vio la ciudad de Hangzhou, que era quizá en ese momento la ciudad más grande del mundo. Por ahí tenía más de 1 millón de habitantes. O eso es lo que dice Marco Polo.
Bueno.
Hemos hablado muchas veces en La Venganza sobre las características arquitectónicas de Hangzhou, los barrios de diversión, las fiestas, la educación, las actividades, los vendedores ambulantes, los recolectores de basura, prostitutas, asociaciones de ladrones, relatores de adivinanzas,
sí,
y hasta de zapateros, que se llamaban a sí mismos los correctores del andar. Hablemos hoy, mejor todavía, de los novios y las características de la unión entre las muchachas y los muchachos chinos en aquel tiempo, que es entre el siglo X y siglo XIII, Hangzhou. Bueno, a comienzo de abril había una fiesta que marcaba el paso de varones y niñas a la edad adulta. Para los muchachos era cuando tenían 20 años. Le daban un gorro y ese gorro significaba que entrabas en la edad adulta. Para las niñas, a los 15, le daban una especie de alfileres que colgaban o se lo ponían en el pelo, vaya a saber. Antes de eso no había matrimonio. ¿Pero qué esperaban aquellas personas del matrimonio?
Y busco un querer para barrer la pieza. Y si no hay amor mejor que tenga gracia y decoro y de esta feliz no voy. Óigame, lústreme las botas, séveme sacúdame el colchón.
Mira, mire, no parecía tan chino, pero arriba.
Todo esto buscaba el novio chino. Sin embargo, algunos muchachos de las clases altas permanecían mucho tiempo ocupados en los estudios, la carrera de la administración, que era la carrera de la administración pública, pero también incluía poesía y literatura, fíjese, ¿no? O sea, los que seguían el camino de la administración pública y de trabajar para el Estado
tenían que desarrollar,
tenían que ser también poetas. No está mal. Bueno, para acceder a estos puestos de trabajo, los jóvenes debían ser letrados, literatos, tener un conocimiento de la administración. Y entonces no tenía mucho tiempo para esta clase. Entonces, recién se casaban más grandes, esos muchachos. Las uniones, desde luego, estaban concebidas en la China, como ocurrió después o antes en Europa, como una forma de alianza entre las familias, ¿no? Para los emperadores y sus familiares, el matrimonio se remitía exclusivamente a la política y a la diplomacia. Incluso para evitar que algo inesperado viniera a perturbar la unión entre las familias, se celebraba muchas veces la unión entre hijos que ya se habían muerto.
Era posible.
Era posible, claro. Había muchas guerras.
Claro.
Dice, bueno, si se muere no importa, queda sellada, es como si se hubieran casado. Y entonces llegábamos a lo que queríamos, que era unir nuestra familia.
Claro, nada más.
¿Qué me viene con el amor?
Se parece a lo del alquiler de amigos también, que participan.
Es exactamente la misma idea. Una costumbre bastante curiosa muestra cómo las familias no se preocupaban por disimular el interés en los buenos partidos. Era frecuente que las familias influyentes de la ciudad hicieran raptar a los candidatos que habían quedado a la cabeza de los concursos oficiales para el reclutamiento de los funcionarios. Cuando veía que un tipo se iba a acomodar, lo raptaban y lo casaban de prepo con la hija. Un día, uno de esos muchachos, llamado Chou Fu, fue raptado. Raptado por una docena de sirvientes de una muchacha que tenía su familia y tenía ganas de casarla con el tipo. Los llevaron a la casa de la familia de la tipa ante una numerosa asistencia. Apareció una chica vestida de oro y púrpura y declaró sus intenciones.
Bueno.
Le dijo, soy niña y no muy fea. Deseo convertirme en vuestra esposa. Espero que estés de acuerdo. Ante esa declaración, el prisionero saludó muy cortésmente y respondió, para sorpresa de los asistentes, que era para él un honor pisar el suelo de tan noble casa, pero que le gustaría mucho volver por un momento a su propia casa para discutir el asunto con su mujer, con su esposa.
No era casado.
Y ver entonces qué podía hacer.
No.
Y Chou Fou fue echado violentamente. Entre los más pobres, el objetivo inmediato de cualquier casorio era de naturaleza económica. Los padres mayores y sin recursos trataban de casar a su hija para ser mantenidos por el yerno. Vamos. Y bueno, estas chicas debían mostrar ante sus futuros suegros, estar dotadas de piedad filial. La tarea más importante de la esposa china era cuidar al padre de su marido en la vejez. Bueno, de esta forma el matrimonio tomaba el aspecto de una especie de seguro para la vejez del padre. Pues tenías una hija, estabas envejeciendo, la casabas con un nieto y te hacías atender por la tipa.
Claro.
Y busco un querer, todo eso, ¿no?
Otra que es jubilación.
Para barrer la pieza. Como cualquier negocio importante, la unión de los novios exigía la presencia de intermediarios. Quiere decir que había celestinas, que siempre iban de a dos. Desde el momento en que los padres entraban en contacto con la celestina, bueno, había celestina de la familia de la tipa,
sí,
y celestina de la familia del tipo. Y empezaban, primero, era todo muy científico. Una carta astral con el nombre, la fecha de nacimiento de la tipa. Esta carta se la entregaban a la familia, al novio, y ahí un adivino juzgaba sobre el carácter fasto o nefasto de aquella alianza, y había mucha coima. Los interesados le daban guita al adivino para que diera un dictamen favorable. Escúchame, Chou Enlai,
sí,
por favor, quiero casar a mi hija.
Bueno, está bien, pero también...
Lo conoce a Cincunegui.
Sí, pero Cincunegui también debe haber otras ofertas de otro tipo con apuestas mayores.
Si las conclusiones del adivino eran favorables, las familias procedían, siempre a través de las celestinas, a un intercambio de cartas definitivas. La del novio, las cartas del novio,
señor,
incluía una lista de sus virtudes, estatura... estudios,
bueno,
actos de bondad ya realizados. El señor Chou Enlai ha ayudado a cruzar a 72 viejas.
Pero no, eso no es.
Bien. Además, la carta del novio incluía los llamados nombres prohibidos de los que hemos hablado. ¿Se acuerda cuando hablamos de cómo son los nombres en la China? El día elegido por el adivino como de buen augurio para el casorio, se procedía a la ceremonia. Intercambiaban unas tazas de una bebida alcohólica fortísima. El hombre bebía cuatro tazas, la muchacha dos. Y bueno, y luego el novio ensartaba en el rodete de su esposa.
Hizo asustar.
Sí, dos alfileres.
Bueno.
Había expertos en fisonomía que... examinaban en detalle el rostro del novio y veía si era bueno o era malo por la cara. Está bien eso.
Pedido Lambrosiano ya.
Lambrosiano y Wildeano. Oscar Wilde decía, a mis enemigos, dice, los elijo por su inteligencia. Porque si son inteligentes, decía Wilde, terminarán por apreciarme de alguna manera. En cambio, a mis amigos los elijo por su buena cara. Así que no está nada mal. Al día siguiente de la ceremonia, la novia iba a casa de los padres de su esposo en un palanquín. Era considerado nefasto que apoyara un pie en el suelo. Era como una procesión. Se solía invitar habitantes de los barrios de la diversión, malabaristas, saltimbanquis, sacadores de muelas. Constructores de adivinanzas. Esa costumbre alejaba a los malos espíritus. Después de aquel ritual, la novia perdía todo contacto con su familia. Al padre de ella no lo veía más. Muy pocas veces. Y al suegro. Es triste. Motivos de repudio. Los más importantes: falta de piedad, desobediencia, mirá vos, de la tipa, no del tipo, el adulterio, el mucho hablar. Ya casadas, sin embargo, las damas de la alta sociedad llevaban una vida ociosa, se rascaban a cuatro manos, andaban siempre confinadas en sus habitaciones, lo único que hacían era bordar. Qué cosa, ¿eh? Casi en tiempo de la invasión mongol, aquella moral estricta con respecto a la mujer experimentó un mejoramiento. Que la invasión de los mongoles hiciera experimentar un mejoramiento te da idea de lo que sería antes. Los mongoles,
claro,
estamos hablando de Genghis Khan, que eran unos pichones, que Dios mío. Las mujeres de Hangzhou, para terminar, terminaron volviéndose tan coquetas y golosas que cuando sus maridos no podían satisfacer sus necesidades, se permitían tener amantes a los que llamaban maridos complementarios. ¡Qué lindo nombre!
Lindo nombre, ¿no?
Soy el marido complementario. Y lo peor que le podía pasar a una joven china era quedar soltera. Pasada la edad conveniente para una unión conyugal, los familiares dejaban de prestarle atención y la vida transcurría entre el desprecio ajeno y la soledad. Si la fortuna lo permitía, el marido podía adquirir una o muchas concubinas y la esposa no podía decir nada. No había, por suerte, en aquel tiempo, ni Mar del Plata, ni Miami, ni San Clemente del Tuyú, lo que implicaba la venturosa ausencia de lo que hoy llamamos luna de miel.
Me programan vivo, llego volando y me arrojo sobre ti. Salto en la música, entro en tu cuerpo, cometa Halley, cópula y ensueño. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Pa, 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 pa. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Tuyo, 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 tuyo.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
La 750. La 750. Está de aniversario. Este 2025. Cumple 15 años. Gracias por elegirnos y ser parte de esta radio, la 750.
La 750. Objetivos, pero no imparciales.
Bueno, muy bien, el trío sin nombre que retornará después con el sordo Gansé.
Sí, claro.
Para el cierre del programa. Hay algunos mensajes que hemos transcrito del chat.
Sí, señor.
Ahora circulando.
María Fernanda, qué alegría verlos los lunes. Saludos desde el balneario Solimar.
Esto es en...
Solimar es en Uruguay.
En Uruguay, sí, claro. Sí. Vamos a estar ahora en Uruguay, es muy pronto.
Sí, pero no en el balneario Solimar.
No, no, en Montevideo, en el auditorio del Sodre, los días 27 y 28. Ajá. Ahorita nomás.
Acá yo voy a estar con el amigo Stein Reiber.
Sí.
Creo que el 3 de agosto. El 3 de agosto en el Broadway.
De la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, señor.
De la Ciudad
de Buenos Aires.
Sí, señor.
A las 9 de la noche. Las entradas, no sé dónde las vendrán.
En todo en lavenganzaseraterrible.com. Entran ahí y tienen todas las entradas. Y nosotros los viernes estamos en el Chacarerian, pero no este viernes.
Este viernes va... ¿Dónde estamos este viernes?
Porque estaremos en el Teatro Roma de Avellaneda.
Avellaneda, Hace un tiempo que no vamos, es lo que llamamos el regreso triunfal.
Sí,
¿no?
Siempre lo llamamos regreso triunfal, vamos una vez por mes.
Bueno, vamos. Bueno, no tiene mucho de triunfal. Bueno. Nos pregunta quiénes somos.
Sí. Bueno. Estoy viendo en la pantalla, porque está... Laca, que dice, vamos Uruguay. Mirna Fassini dice, pongan mi pregunta, pero no sabemos cuál es.
Sí, claro.
Gracias por leerme, dice María Fernanda.
Gustavo Benvetano, aquí dice, que agranden la tribuna, así entramos más, dice. Que,
bueno, puede ser, ¿no?
Y no sé, estaba medio a tope.
Andrés Espina dice, la que me gusta tiene novio. Y me dijo que le gusto... pero que lo suspendamos hasta que esté soltera. Por fin, gente razonable.
Bueno, sí.
Por fin.
Bueno. Está bien, ¿eh? Dice, una vez fui a alquilar un amigo y me ofrecieron un enemigo, dijo Gustavo Genovese.
¿Qué tiene usted? Ahí hay un formulario, en el chat lo pueden ver, que quedó fijado en la parte superior del chat para anotarse los que quieran venir a la tribuna. Inclusive pusieron... Acá se anotan para traer coimas.
Ah, bueno.
Está escrito. Así que
pueden Nicolás dice, y tiene razón, que las distancias son relativas al poder adquisitivo. Muy mientras bien. Más pobre es uno, más lejos queda todo.
Está ¿qué muy más? Bien, muy bueno eso. Vero Volpe dice, por Dios lo que me estoy riendo.
Por
los,
Dios.
Los amo.
Juan Cruz Oneto dice, perdón, señor Dolina, no estoy de acuerdo.
Sí.
Me gusta este desacuerdo previo a cualquier clase de contenido.
Bueno, tiene un poco que ver con lo que usted decía de Todorov, de que ya hay un desequilibrio de entrada como para empezar a...
El desacuerdo a es circular. El desequilibrio. Ahí, claro. Eso es lo que dice Todorov.
Claro.
Hay meseta. Viene un desequilibrio que puede ser un desacuerdo, que puede ser un ataque, que puede hacer... Un día se lo voy a explicar utilizando Todorov lo aplica al relato, al cuento. Nosotros podemos aplicarlo al cuento popular de Pascual Angulo.
Claro, bajamos un poco.
Lo hablaremos en otra ocasión. Juan Cruz Oneto dice que no está de acuerdo, pero mire qué lindo lo que dice Mariano Henrik. La venganza es el palenque donde rascarse.
Muy bien.
No sé si es tan bueno para nosotros.
Bueno, pero algo es algo.
Bueno.
Llevo vinos de Coima desde Mendoza. Voy a ir el lunes 4 del 8, dice Carlos Vanela.
Sí, hay varios en el chat de Uruguay también, ¿eh? Ahora sí. Justo pasa, y pero gente que...
Qué sí, lindo poder ir a la tribuna, dice Emilia Gómez.
Muy bien. Bueno, creo que, señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo actuar si te encuentras con estos animales que vamos a nombrar a continuación en el campo argentino?
Ah, bien.
Atención, el campo argentino.
Sí.
Sí, porque siempre parece que la selva tiene animales peligrosos y el campo argentino, los animales son todos buenos.
Y siempre parece que el campo argentino diera espaldas al streaming.
Sí.
El gaucho es muy del streaming.
No, no es del streaming.
Muy del streaming, están ahí en su rancho.
¿Usted dice que ahora están mirando gauchos?
Sí. Muchos gauchos.
Muchos.
Y están llamando.
¿Y cómo?
¡Cantalicio! ¡Vení para adentro que está el streaming!
Sí. ¿Están en el chat?
Sí.
También hay gauchos.
Bueno. Disfrutar de un paseo en el campo
respirando aire limpio.
Sí.
Y dejándose maravillar. ¿Usted se deja maravillar?
Yo sí.
Por el paisaje lleno de vegetación. Bueno, depende de lo que usted considere lleno de vegetación. Pero una inmensa planicie con un pasto cortito así no parece lleno de vegetación.
Es un yuyal.
Sí. Bueno, ¿qué hacer cuando uno se encuentra con los animales propios del campo?
Bien.
¿Son peligrosos realmente? Gracias a usted, doctor, sí, experto en zoología, el doctor Francis Barton.
¿Qué tal? Bueno, me han dicho que es un programa muy prestigioso. Así es. Gracias por...
Sí. Y, la verdad que compré el último libro peludo de regalo.
Sí.
Me encantó, que habla de...
Bueno, casualmente...
Sí, sí. Y la continuación, sí, es... ¡Qué peludo!
Sí, porque Peludo de Regalo fue un éxito, entonces por eso sacamos el número 2, ¡qué peludo!
Bueno, ¿cómo reaccionar ante cada situación según el animal con que nos encontremos? Primero, la vaca.
La vaca.
Parece inofensiva. Parece que no tiene carácter.
Sí, y es verdad.
Pero con esa cara de vaca.
Lo mejor, cuidado, nunca debes fijar tus ojos en una vaca. La vaca es buena, sí, pero no le gusta que la miren fijo.
No. A ningún animal mamífero.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros somos mamíferos también.
Sí. Hable por usted.
No, no, señor. Usted, su hermana, todos somos mamíferos.
Sí, sí.
Y se sienten desafiados por alguien que los mira fijo.
Porque siempre hay un depredador más grande y más fuerte.
Bueno, no venía muy al caso.
No, no venía al caso, por eso estaba buscando la relación.
Lo mejor es pasear junto a la vaca con calma y a un ritmo normal.
Sí, perdón, porque acá le voy a hacer una pregunta clave. Uh-huh. ¿Usted a la vaca la pasa por adelante o la pasa por atrás?
Por el costado, por supuesto. La vaca por adelante es una provocación.
Sí.
Y por atrás, la vaca por atrás, ella lo toma como una traición.
¿Una traición?
Una traición.
Qué raro.
Por aquello de, a mí por adelante, cualquier cosa, pero no por atrás. Bueno. No me gusta que me hablen por atrás.
Pero discúlpeme, si usted tiene que ir en una dirección, que sí o sí tiene que elegir pasar por adelante o por atrás.
En el campo cualquier dirección es más o menos la misma.
No, pero por ahí tiene que dar toda una vuelta.
Conduce siempre a ninguna parte.
Quizás en algún momento tiene que pasar
para por mí atrás. Hay que ir por atrás, porque la vaca no puede verlo, punto.
Pero lo presiente, Cuidado que la vaca es muy receptiva,
Bueno.
Además sabe dar vuelta a la cabeza la vaca, puede hacer así.
Sí. Pregúntele a los toreros.
Si te encuentras con un rebaño inquieto, o con una vaca que muestra un comportamiento amenazante, como por ejemplo...
Sí, pero no, lo mira...
Dice, no le des la espalda. No corras ni grites, trata de mantener la calma y aléjate. Si vas con un perro, ¿por qué voy a ir con un perro?
Y bueno, a veces aparece un perro.
Como mascota, ojo que el perro se lleva pésimo con la vaca.
Por eso, es peor el asunto.
No.
La vaca ya se la agarra con el perro, como usted es el dueño del perro, y la vaca así lo interpreta.
Sí.
Hace la siguiente operación mental la vaca.
Sí.
¿Qué? ¿Cómo es?
Nunca he visto prenda que no se parezca al dueño.
No, dice, este perro debe venir con el tipo.
La vaca es muy agresiva. Y si ves que no puedes escapar, golpéala en la nariz para despistarla.
Sí, es terrible, pero bueno, en el hocico.
Pero peor es comérsela, señor, como lo hace
usted. Yo había entendido que en el campo la vaca es digna de consideración. Y que usted viene de la ciudad y golpea una vaca,
es mal visto.
El paisano lo va a mirar mal.
¿Pero el paisano de qué la va? Porque la vaca y después bien, hace la parrilla, la
asador. El paisano la vaca no le importa porque no es de él.
Claro.
La vaca no es de los paisanos.
Son ajenas, decía el folclore.
Y las carnea. En cambio el caballo es otra cosa.
El caballo es otra cosa.
Sí. Bueno.
A mí me dijo un paisano, me miró y dice, le voy a decir una cosa nada más.
Sí.
La vaca es una cosa,
sí,
y el caballo es otra.
Bueno, pero básico, más vale. No quisiera pasar cerca del nido donde están los terneros cuando los está mamando.
¿Están en un nido?
Sí, los nidos.
¿Qué nacen de un huevo en
los árboles?
No nacen de huevo,
bueno,
no hay huevo
pero
de
están acostados amamantando, no quisiera pasar por la vaca con bebés.
Es celosa, ¿no?
¿Qué le parece?
No me gustó la vaca. Bueno, jabalí, ese es peligroso.
Es muy peligroso.
El chancho. Si ves un jabalí, no hagas movimientos bruscos ni lo provoques, como diciendo...
No.
Aléjate con calma. Otra vez.
Sí, sí.
Si está herido o acompañado de crías, ¿vio? La agresividad será mayor. No intentes acercarte ni asustarlo. Llama a emergencia si es necesario.
Ah, donde si no es genial.
Sí. Hola, sí, ¿emergencia?
Sí, emergencias.
¿Y qué hago?
No, quiere que
llame a emergencia, que le digo, hay un jabalí.
Hay un jabalí. ¿Y qué quiere que haga? ¿Sabe dónde estamos? En emergencia, estamos en un call center en el obelisco. ¿Qué quiere?
Bueno, yo estoy aquí en Berisso. Evita los senderos poco transitados, que es cuando el jabalí está más activo. Y no deje el resto de comida en zonas rurales. Claro, si uno va a ir hasta una zona rural a dejar restos de comida.
Yo lo tiro a la basura directamente.
Claro, tira los bordes de la pizza.
Usted sabe que hay gente que acampa y todo lo que le sobra de lo que comen lo pone al lado de la carpa. Y eso es una invitación a que vengan los jabalíes a la noche.
Sí.
A comer esa comida. La comida tiene que dejarla lo más lejos posible, a un kilómetro. Sí,
pero a un kilómetro después tiene que volver a la carpa, a un kilómetro.
Claro, bueno, al oscuro.
500 metros.
Hay que enterrarla.
Bueno,
sí. Me dijo del mismo paisano bueno. Del que hablábamos antes. El tatú o armadillo es un animal tímido. ¿Vos lo ves? Y de hábitos nocturnos.
Sí.
Sin embargo, si te cruzas con uno, no intentes agarrarlo ni levantarlo.
No.
¿Qué dice? Estoy loco, me cruza un armadillo a la noche y lo voy a levantar. ¿Para qué?
Como gracia.
Como una gracia, como una tentación de fortaleza.
No, porque se hace pelota.
Sí.
Y usted como una gracia.
Lo levanta y hace flexión.
Claro.
Además, algunas especies del tatú pueden portar enfermedades y te las contagia. Es importante no tocarlo. Una cosa muy importante que me dijeron a mí cuando era adolescente, no toques al tatú.
Nada. Bueno.
Me lo dijo el mismo paisano.
Sí. Tenía toda
que suele decirme esa clase de
parecías.
Cosas. Abejas.
Sí, cuida, mejor ser vivo del planeta.
Favor de las abejas. Nosotros estamos en
contra. No, pero a claro.
Cuidado con la abeja. Si te encuentras con alguna...
¿Una?
Con alguna abeja.
Sí.
No te hagas problema. No te harán daño si no se sienten amenazadas.
Claro.
Salvo que siempre se sienten amenazadas.
Claro, claro.
Así que intenta otra vez mantener la calma. Pero si te ataca un enjambre... ¿Cuántas... doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántas abejas suele tener un enjambre de acuerdo a la legislación actual?
Y alrededor de 1,000. De 1,000 para arriba.
De 1,000 para arriba.
Sé lo que es una patota de abejas.
No. Cuando usted ve un conjunto de abejas y las cuenta y el resultado es mayor a 1,000, enjambre.
Sí, bueno, no, puede haber enjambres más chicos.
Enjambre.
Puede haber enjambres menores.
Enjambrito.
Bueno, pero que no pueden ser tan dañinos como...
Mirá qué buenos consejos. Si logran atacarte, tápate la nariz, boca y ojos con las manos.
Sí.
Procura ponerte alguna tela, preferiblemente húmeda, tela que podrás adquirir en la tienda El Asombro de Caseros y humedecer en una canilla cercana.
No, pero está en el medio
del campo. No te quites la ropa. ¿Cómo te vas a quitar la ropa? Vienen unas abejas y usted se quita la ropa.
No, señor. No, lo que pasa es que usted ya la
tiene raro,
Lo vengo viendo, qué tipo raro. Encontré un armadillo y lo levantó.
Sí.
Después vienen las abejas y saca la ropa. Lo que pasa es que ya las tiene sobre la ropa. Entonces piensa, bueno, me saco la ropa. Y las abejas se van con la ropa, pues no.
No.
La abeja después lo va a ir a buscar.
Si logran atacarte, ya te lo dije. Ya en un lugar seguro. ¿Pero cómo ya en un lugar seguro? No es tan fácil.
Pasó mucho tiempo.
Pasó mucho tiempo, ya me picaron. Quítate las picadas, los aguijones.
Sí, porque...
Mejor con la uña.
Si usted mira el aguijón, esto lo vi en un documental, el aguijón solo, la abeja se fue a dormir. El aguijón solo sigue bombeando veneno solo.
Solo. Incluso hay enjambres de aguijones.
Sí.
Ah, solo.
Sí. Viene el aguijón solo sin abejas. Pero a mí me han dicho, y a muchos le han dicho, que la abeja pica y cuando clava el aguijón muere.
Muere.
Bueno, lamentablemente tenemos que decir esto.
Sí.
La abeja te pica y eso sí. le cuesta la vida.
Sí, sí. Ahora, ¿la abeja muere por el aguijón y también muere en la cópula?
¿Qué tiene que ver la cópula?
¿Tiene que ver?
A mi hermana le habló de la cópula. No, no, señor, lo que le estoy diciendo. La abeja, vio que la reina...
Anda con los zánganos.
Se hace servir
sí.
por un zángano.
Bueno, digámoslo así.
Digámoslo.
Como tantas.
Sí. Bueno, no, señor. No, no pueden, las otras no hacen nada.
No hacen nada. No se puede hablar de la vida íntima de las abejas, porque hay una sola.
Es una sola la de...
Y todas las demás forman parte del proletariado.
Sí, sí, pero esa sola la ejerce, la vida íntima la ejerce...
Bueno, está bien, pero... Dice... Lava con agua y jabón el área afectada. Sí, estamos hablando de aguijones.
Sí.
¿Cuántos aguijones, doctor, puede tolerar una persona sin morir?
1000.
Gracias.
Me parece una barbaridad.
Sin morir. Ahora, bueno, pues ya,
un enjambre, afectado. Pero tiene que ser un enjambre en donde no te perdone nadie.
Claro. Un señor enjambre.
Sí, yo a todas las abejas.
Los 1000, te picaron los 1000.
Aplica una compresa y todas esas cosas.
Sí.
Perros.
Bueno, el perro es el perro más difícil que hay porque...
Y más el perro campo.
Es un perro
de campo, sí. Es...
Creo que no hay que mirarlos.
A ninguno hay que mirarlo, ningún mamífero.
No tratar de acariciarlos tampoco. Sin
¿Por qué
que,
lo va a acariciar?
Sin que ellos le den confianza previa.
No, no vale, por ejemplo... alguna frase cariñosa, por ejemplo, chiquito, chiquito, bueno.
No, no, bueno,
se pone como loco.
Desconfían ellos.
Se pone como loco.
Lo único que puede servir es darle generosamente un montón de carne.
Usted siempre dice lo mismo.
Bueno, pero ¿qué tiene que llevar encima?
Carne en el bolsillo para
los soborno.
Si yo voy a ir a visitar a mi novia, que vive en Orlo, con medio kilo de carne en cada bolsillo.
Bueno, bueno.
Bueno. Ahí con el perro hay que evitar también el contacto visual. ¿Hay razas de perros que son más bravas que otras?
Sí, bueno, están los perros de caza,
sí.
que muerden, tienen una mordida.
Mm.
Esos que los hacen medio en laboratorio, ¿vieron los perros, los pitbull, todos esos?
Sí, sí, claro.
No son criaturas de
son
Dios.
Son varias generaciones de mutación entre varias razas para conseguir...
Claro, los hacen medio en un laboratorio.
Existe el dogo argentino también.
Sí. Cuidado, cuando usted lo ataca a uno de estos perros,
sí.
puede hacer lo que se llama la croqueta, que es tirarse al suelo,
sí.
colocarse boca abajo, con las rodillas encogidas,
sí.
eso es así.
Sí. ¿Esta la croqueta?
Así, señora. Y las manos sobre el cogote, e intentar rodar para salvarse del animal. Usted va, huye rodando.
Sí. Claro, no lo entiende.
El animal se siente tan estupefacto sí. ante esta situación, que no, ni piensa en morderlo.
No, no, no entiende lo que pasa.
No entiende qué es lo que está pasando con esta bola, dice el perro.
No, porque usted tiene protegido todo lo más apetitoso de usted.
¿Qué cosa sería?
No, señor,
doctor. No tema contestar.
A los ojos de un perro, con el instinto de un perro, usted está todo, es como una albóndiga, pero con la...
Pero no puede resultar apetitoso.
No, porque se tapa también el cuello, dijo. El perro va a ir al cuello, no. a la zona blanda.
Otro recurso es distraer al perro con otro objeto. Si tienes sí. algo en la mano,
un títere. Por ejemplo.
¿Le parece?
No, bueno. No sé, hay que
Hola.
Tener... hay que tener
Soy
templanza.
Podríamos sí. traer títeres aquí.
Sí.
Sí. Sí. ¿Qué otra cosa se puede tener en la mano, doctor?
Bueno, por supuesto...
Pues si hago una pelota de fútbol, la patea a 500 metros y los perros salen corriendo...
No, eso palo, es un tatú. Por supuesto. Arrojarle un palo al perro.
Sí.
Pero no se lo trae después.
Sí, se lo trae.
Y bueno, pero uno se lo quiere sacar de encima al perro.
No, bueno, pero ya se establece una especie de servidumbre.
Y usted dice que con eso se vuelve sumiso.
No, de ningún modo. Al contrario, va adquiriendo una especie de resentimiento social que nunca termina bien.
Te hago una pregunta, porque a ver si el perro por ahí... Usted se mimetiza con la jauría. ¿De qué manera?
¿De qué manera?
Usted se pone en cuatro patas.
De ningún modo, señor.
¡Cuidado! Está atravesando el
pero
celo.
Es buena idea, ¿eh? Bueno, fingir que uno también es un
perro. Un perro más.
Sí, pero mire que eso lo tiene que llevar.
No presume a... No, no aspire a la conducción de la manada.
No,
no, no, no. Porque, ¿vio cómo es? La codicia te mata.
Sí, bueno.
No te pones en cuatro patas, te salió más o menos bien, y uno dice, soy lo que se llama un perro alfa,
sí.
Voy a conducir esta manada.
Sí.
Y empieza a chamullar y ahí te comen.
No, bueno, claro, porque se le nota. Pero mire que tiene que ir hasta las últimas consecuencias.
Sí, a veces el perro líder lo quiere saber si usted es obediente.
Claro. Usted tranquilo. Le dice algo, usted guau.
No, no, no le dice algo, le hace algo.
Guau. Vizcacha.
La vizcacha.
La vizcacha es terrible.
Este roedor...
¿Cuál?
Este... Parecido a una mezcla entre liebre y ardilla gigante. Extraordinaria la capacidad para describir una vizcacha.
Sí, sí.
No representa un peligro directo para los humanos. Entonces, ¿qué haga? Sin embargo, pueden causar accidentes. Bueno, porque construyen cuevas.
Agujeros.
Y agujeros. Y agujeros que no se ven, por otra parte. Usted viene a caballo...
Y se le mete la
y
pata.
Y se le mete la pata en la vizcachera a Malaya la rodada.
Claro.
Y ahí muchos animales, muchos caballos deben ser sacrificados.
Mm.
A mí me lo dijo este mismo paisano.
El gaucho del streaming.
Venga, cuidado con las vizcacheras, canejo. Y me miro así. No, sí.
Bueno.
Bien. La comadreja. La pequeña, astuta y escurridiza.
Y horrible.
Ah, ya sé, sí. La comadreja.
Sí, no, bueno, esa es la adivinanza.
Yo vi comadrejas vivas caminando.
Y sí, todos hemos
visto. ¿En dónde?
Caminando. He visto en Claromecó.
Sí. Bueno, usted sí que es un hombre del mundo.
Eso, horrible la comadreja.
Es horrible, va con las crías colgando.
Sí. No, lo que pasa es que...
Parece que le hubieran puesto un miembro de cada animal. La pata...
¿A qué se refiere?
No.
Lo que pasa es el único marsupial de Sudamérica.
El canguro es un marsupial, claro. Pero aquí no hay ninguno.
Sí, la comadreja.
No, ningún canguro.
Ah, ningún canguro. Bueno. Es una mezcla de canguro y rata.
Sí, horrible.
Sí, la comadreja.
Cuidado porque suele atacar gallineros.
Sí, más vale. Los huevos.
Bueno.
Bueno, no,
si usted no está de acuerdo con lo que digo,
claro.
Dígamelo con respeto.
Cuidemos los modales, ¿no?
Claro. Los huevos de la gallina, lo que quiere comer.
Sí, bueno.
Porque venimos todos a trabajar acá. Una afirmación y el señor me contesta como si fuera un diputado. Sí,
no la gallina, quiere comer los huevos.
Sí. Ahora es lo mismo que la zarigüeya, siempre tengo esa duda, la comadreja.
La zarigüeya es esa que se está asomando siempre.
No, esa es la suricata.
Ah, bueno. Entonces no dije nada, pero no dije lo que dijo el señor.
Los huevos.
El sapo.
Bueno. El sapo, bueno, ¿qué le va a hacer un sapo?
No, cuidado, lo puede dejar ciego.
No, cuente eso, por favor.
No conozco a ningún
ciego. ¿De qué manera podemos perder la vista ante un sapo? Adelante, por favor.
Lo voy a decir de una de la mejor manera posible, pero
sí, no parece.
El sapo cuando está acorralado, el único arma que tiene es orinarle los ojos al enemigo. Con lo cual
le dije que no convenía.
Bueno,
los huevos.
Sí. Le orina los ojos y lo deja ciego. Listo, ya está.
Pero cómo llega el sapo, vamos a hablar de física y de espacio.
¿Qué?
El sapo
El sapo, que es un animal más bien rastrero,
está rastrero
para llegar a sus ojos,
hasta los
necesita
ojos.
Un buen metro.
Se pone
70.
Dos patas, querido.
Pero dos patas.
Debe ser un espectáculo dantesco. El sapo en dos patas, pues, haciendo
y apuntando.
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 Y quedándose escaso.
Claro.
Y el sapo poniendo una silla incluso para mejor acceder a sus vistas.
Claro, a los dos ojos.
Bueno,
son muchas cosas que tiene que lograr.
Consejo, no lo toques.
No,
¿de qué estamos hablando?
Del sapo. ¿Pero quién no ha agarrado sapos? ¿Usted sabe agarrar el sapo?
Sí.
Bueno, veo que lo agarra de arriba.
De los costados.
De los costados, pero de arriba, sí, ¿no?
Sin apretarlo mucho tampoco.
Bueno, y creo que todos hemos hecho de pequeños. Sí.
Señor, por favor.
Yo le daba de fumar al sapo.
Sí, no,
se dice que si vos le pones al esfuerzo, le pones un cigarrillo en la boca, pita, pita, se pita y revienta.
Sí, qué horrible.
Es un espectáculo dantesco.
Sí, no sé si así.
Cuando lo agarra de los costados al sapo y lo levanta, deja todas las patas duras.
Sí, sí, está todo
como
abierto.
Se hace el muerto, como que...
Si es el muerto y, sí. Y lo está.
Ahora, ese sería el momento para orinarle los ojos, como dice usted.
¿Por parte del sapo?
¿Por parte
del...
Sí.
No, o al inverso.
No, no. Ahora
hablo... Porque gente vengativa.
No, señor. Qué ahora mal. Hablo como sapo, lo digo como
sí.
Sapo.
Sí.
Ese es el momento, porque ya está a la altura, o está sea, mucho más tarde.
Claro, 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 es verdad.
Estaba a merced del tipo ahí.
El zorro.
El zorro.
Los zorros son animales esquivos. Mm. Que suelen evitar el contacto con los humanos. Además pueden ser portadores de enfermedades. Se acercan a zonas pobladas en busca de comida. Bueno, no intentes alimentarlos,
nada,
ni acercarte, ni nada. Si ves uno cerca de tu casa, guarda la basura.
Claro.
¿Cómo me voy a guardar? ¿Dónde la voy a guardar?
Sí, en la mesita de luz.
La mesita de luz.
Sí.
Y te olvidás, después te visita tu novia y abre la...
¿Qué es esto?
Este limón podrido.
Sí. Y esta yerba escupida claro, también.
Bueno, escupido al mate, sí. Bueno, no entendí. Serpiente es la última.
Bueno.
En el campo argentino parece que no, pero hay muchas especies de serpientes. Algunas venenosas.
Sí, la yarará.
Por ejemplo. Y otras no.
Sí, una culebra cualquiera.
Claro. Bueno, muy bien.
Suelen esconderse entre pastizales. En general no atacan, pero pueden morder. Ah, no atacan, pero te pueden comer. No, si las pisas sin querer.
Sí.
Bueno, no es y para tanto.
Y sí, porque si las pisa...
Lo que pasa es que a veces se hacen un ovillo. Y usted no las ve. Están durmiendo. Y usted va caminando por el campo y la pisa justo.
La pisa. Suerte que en el campo argentino no hay todas esas víboras venenosas que hay en la India, por ejemplo.
No, bueno.
La cobra.
No, esas son bravas, ¿no?
Consejo, usá calzado cerrado y pantalones largos.
La
porque ya es tiempo.
No, no. No. La bombacha al gaucho.
Sí. Pero no es calzado cerrado, usa unas alpargatas chancleteadas.
Sí, sí, es así.
El paisano. Decir que sí... El mencionado reptil quiere morder los talones del gaucho, no puede, porque el talón del gaucho
sí, es verdad.
Es un callo,
no, tiene,
una, es durísimo,
una piedra.
Lo tiene curtido,
sí. Muy curtido, y ahí a veces se rompe lo de él. ¿Qué es eso? Sí. Y esa, la vieja historia del paisano que se clavaba las tachuelas. Pisaba tachuela y ni se daba cuenta.
Pero
y le quedaban clavadas en los talones. Después lo demás se notaba porque en el corredor sacaba chispa.
Claro, le hace como las espuelas tenía.
Claro, claro, como las espuelas.
Sí. ¿Sabe lo que no tiene que dejar en el campo? La puerta abierta.
¿Pero qué puerta si
sí,
es
no
el campo?
Hay puerta.
Bueno, en
¿qué el auto triunfo?
Porque, por ejemplo, la serpiente se le mete dentro de la cama. Usted va, sale, deja la puerta abierta, ¿serpiente o un...
Lo primero que hace el paisano,
sí.
¿Está acostumbrado a esto? Antes de acostarse,
sí.
Revisar que no haya...
¿En la cama?
¿En la cama?
¿Ningún bicho?
Ningún bicho. Cada uno...
Bueno.
Volvemos al primer tema.
Sí, bueno, no... Bueno, pero ¿cuánto tiempo le demora el procedimiento de revisar todo?
Según la habilidad de el correspondiente reptil. Algunos reptiles son así, son muy directos.
Sí.
Se acuestan en la cama así. Panza arriba, digamos, vos ya lo ves. Pero otros se acomodan medio debajo de la almohada, poner.
Sí, sí.
Luego ves la cama, impecable. Muy bien, me voy a acostar. Bueno, ¿no? Y de golpe,
¡ay, por
aparece
favor!
Una cabecita que te hace... Esta no te la esperaba.
No, por favor. O se levanta, los gauchos que se levantan temprano para sembrar, para todo lo del campo.
¿El gaucho siembra?
Muy poco, pero... Y agarra del armario y se cree que es un cinturón y se pone una serpiente. Sí,
claro, sí. Eso pasa.
Se lo ata.
Sí. Muchas veces, una cosa que pasa, en el campo y en el Gran Buenos Aires también, que las personas de edad se levantan de la cama y enseguida agarran para la calle.
Ah, sí.
Y entonces aparecen muchas veces, caminando por su propia vereda, el pantalón, el cinturón y colgando la sábana. La sábana. Se sientan en la cama y se abrochan ya el cinturón y pescan la sábana sin querer.
Y salen caminando ahí. Nomás, acá,
es una novia.
Eso puede pasar arrastrando una culebra, imagínese usted.
Bueno, realmente un informe sí. Muy muy completo de los animales del campo, ¿eh?
Bueno, si te pica una yarara, que es la venenosa, sí. Tenés que conseguir un amigo que te succione,
sí.
Por no decir otra cosa.
Pero que los succione...
Ahí se ven los amigos.
Bueno,
que evitar que el veneno, que el veneno entre el torrente sanguíneo.
Claro.
Pero sí, tiene que ser... A una persona muy amiga.
Bueno, sí, desde luego, pero hay gente que lo sabe hacer porque no solo alcanza con succionar.
No, le tiene que poner un poco de onda.
No. Tiene que saber, porque usted succiona.
Sí.
Y quizá no le entra nada. Y si no, lo estoy haciendo bien.
Claro.
Porque usted tiene que succionar.
Y mientras su amigo se está muriendo.
Y claro.
Está muriendo y le dice, y dale, succioná.
Sí, pero...
A eso le llamás succionar. Le deciste, ya perdiendo la paciencia y la vida al mismo tiempo.
Pero Ricardo, yo estoy succionando y todavía no siento nada en la boca.
Perdón, acabo de llegar.
Entonces, cuidado que viene gente. Viene gente. Sí, estábamos acá hablando.
Sí.
No vaya a pensar que me ha picado una yarará.
Bueno, señora. Mire, creo que... Mire la hora que se hizo, esas son de...
Sí, sí, sí.
0:43. Si nos acomodamos un poco, llamamos al sordo Gansé.
Bueno,
por favor. Al trío sin nombre. Bueno. En una brevísima pausa que hay que hacer aquí. ¿Le parece?
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta vez a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, y el señor Martín Mecaco Dolina y su babosa. Y el licenciado Pedro de México, Ale Dolina.
Muy bien, maestros. ¿Cómo arrancamos? ¿Quiere cantar algo?
A ver, una canción francesa.
¡Upa!
Redis-moi, je sais tendre. Bonne, bonne, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour que toujours vous répétiez aussi près. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond, je ne crois rien, mais cependant, je vais encore écouter ce mot que j'adore. Votre voix que son caressant, qu'il est murmure en frémissant, me baisse de sa belle histoire. Et malgré moi, je vais y croire.
Qué hermoso maestro. Qué lindo.
¿Qué le parece hacer?
Ahora, nos tocaría a nosotros, ¿verdad?
Sí.
Bueno, vamos a hacer una canción completamente distinta. Rolling Stones.
Rolling Stones, muy bien.
¿Oyó hablar de la simpatía por el demonio?
Más vale que sí.
Bueno, entonces agarre la maraca. Bueno, ¿tiene maraca para tocar?
Maraca, sí.
Muy bien.
Bueno.
I'm a man of olden days. I've been around for a long, long years. So many men saw the ways. When I was found Jesus Christ has this moment of doubt and pain, make them sure that my life was his hands and say his face. It was time for a change. Kill the star and his ministers. And a session.
¿Qué les parece hacer un tema del Duke Ellington, Satin Doll?
Y marcharnos con esa.
Bueno.
Qué lindo. Volanteando para otro lado completamente.
Muñeca de satén. Sí. Un clásico.
A ver.
A ver.
Muy linda, ¿eh? Bueno, y nos vamos. Cuento.
Sí.
1, 2, 3,
thank you.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Quédate en las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Tangos como ninguna.
En mi lugar, bordeado de casas humildes y viejas, las calles de barro y aquel sauceral, baldío de barrio, retazo de infancia, gorriones traviesos soñando volar, mil juegos de antaño, mil sueños de cano, camino del tiempo, qué viejo que está. Recuerdo de mi barrio, que ribeteó la luna, testigo nacarado, perdido en el fangar. Y el viejo farolito, con su luz trasnochada, entremezclo romance de sedas y percales, como esa cabecita que desgranaba tanto. Mi suerte fue sortija que siempre se ligó, y del rodar fulero por calle de la vida, hoy traigo de regreso cachucho el corazón. Baldío de bar, me llueve los ojos y el alma vacía se aprieta el dolor, mezclado en el humo de las horas viejas que traen el encanto de la evocación. Baldío de bar, amigo primero, que rumbo la vida les quiso marcar. Se pierde lo grito, la cara borrona, que solo me siento, qué extraño que está. Recuerdo de mi barrio, que ribeteó la luna, testigo nacarado, perdido en el fangar. Y el viejo farolito, con su luz trasnochada, entremezclo romance de sedas y percales, como esa calecita que desgranaba tanto. Mi suerte fue sortija que siempre se negó, y del rodar fulero por calle de la vida, hoy traigo de regreso cachucho el
corazón. Desde Buenos Aires, Malena 750. Como ninguna.
Quédate en las 750. Quédate en las 750. Estás en las 750. Derecho a la información.
La hora 1:57, la temperatura en Buenos Aires es de 8 grados 6 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 74%, en la ciudad de Córdoba 10 grados 3 décimas. Javier Milei volvió a criticar a Victoria Villarruel en un acto de militantes conservadores. Ocurrió en el evento La Derecha Fest, que se llevó a cabo en la provincia de Córdoba y cuyo cierre estuvo a cargo del presidente. En ese marco, Milei criticó las últimas leyes aprobadas por el Senado y calificó de bruta y traidora a su vice por haberlas convalidado.
La primera ley de la economía es la escasez. No hay de todo para todos. Y la segunda reflexión que hace es que la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Y vaya que de esto los populistas saben. ¿O acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17.000 millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30?
El consumo masivo frenó su mejora y volvió a caer en junio. Un informe de la consultora Sentia así lo señaló luego de revelar más de 8.000 puntos de venta en todo el país. El análisis arrojó que, luego de 3 meses de valores positivos, en el sexto mes del año se registró un retroceso de 0,8% interanual. De esta manera, la primera mitad del año acumuló un avance de solo 0,4 puntos, luego de un 2024 enteramente en caída.
Deporte.
Boca vuelve a jugar hoy por la Copa Argentina. Desde las 21:10, en Santiago del Estero, el Xeneize se enfrentará a Atlético Tucumán en el marco de los 16avos de final. El ganador de este cruce se medirá con Newell's en octavos. El dólar oficial cerró en 1.275 pesos, el informal en 1.310 pesos y el riesgo país en 759 puntos.
Tránsito.
Desde las 16 se llevará a cabo la tradicional marcha de jubilados alrededor del Congreso. En Buenos Aires la temperatura es de 8 grados 6 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 74%. En la ciudad de Córdoba 10 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos la 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 12.
7:50. Somos las 7:50. Somos las 7:50. Una señal.
Nominaciones Martín Fierro 2025. César Litvin, mejor conducción masculina semanal por El Gato Escaldado. Flora Alcorta, mejor labor humorística. La Venganza Será Terrible, mejor programa de interés general diario. Gracias AFTRA, las 7:50, objetivos pero no imparciales.
Una señal.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos.
ninguna.
Tapado marrón, si era como la frase de la melancolía, que llovía, llovía sobre la tarde gris. María, en las sombras de mi cuarto, es su paso el que regresa. María, estuvo pequeña y triste, la del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos. Tarde gris.